siempre contigo.
Condenan a penas de hasta 8 años de prisión a cubanos que protestaron en Caimanera. Critican Matanceros las malas condiciones sanitarias en su provincia. La Convención Republicana entra en su tercer día con renovadas muestras de unidad en torno al expresidente Donald Trump. Afirma el senador estadounidense Bob Menéndez que apelará juicio con fallo de culpabilidad. Secuestran en Venezuela al jefe de protección de la líder opositora María Corina Machado. Y denuncia a oficina de la ONU que el trabajo forzado está institucionalizado en Corea del Norte.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Seis manifestantes de la protesta de Caimanera el 6 de mayo de 2023 han recibido sentencias de entre 8 y 2 años de prisión. Victoria Martínez Valdivia, madre de Luis Miguel Alarcón, y Felipe Octavio Correa, dos de los condenados, así lo dijo en el programa Cuba al Día de Martí Noticias.
Todas están confirmadas. 8 años para Daniel Álvarez González, 7 años para Luis Miguel Alarcón Martínez, 5 años para Freddy, 4 años para Rodolfo y 2 para Luis Miguel, para Felipe Octavio. Uno de los 4 muchachos salió en libertad normal.
El tribunal resolvió librar de culpabilidad a Yandri Pelier Matos, de 31 años de edad, por considerar que no participó de la manifestación. El día de la protesta, cientos de personas se lanzaron a las calles de Caimanera, limítrofe con la base naval de Guantánamo, para exigir derechos y mejores condiciones de vida. Los manifestantes gritaban libertad, patria y vida, y vivan los derechos humanos, entre otras consignas. Las autoridades desplegaron tropas especiales del ejército y cortaron el acceso a la Internet. Organizaciones como Amnistía Internacional condenaron la represión y el encarcelamiento de los jóvenes y exigieron su liberación. Y sin fumigación ni prevención adecuada, los matanceros enfrentan síntomas asociados por las autoridades de salud de Cuba al virus del Orobuchi. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Casos febriles acompañados de vómitos, diarreas y dolores articulares proliferan en la provincia Matanzas, donde la fumigación y otras medidas preventivas para frenar las plagas de mosquitos transmisores no se ponen en marcha en muchas de las localidades, según dijeron residentes de varios municipios a Martí Noticias. En el municipio Ciénaga de Zapata vive Ángela Cordero, específicamente en Playa Larga.
La fiebre que puede ser del Orobuchi, pero hay que tener cuidado que pueda estar incurriendo también con el dengue, porque los síntomas pueden ser tender a confundir.
Asegura Cordero que en su vivienda y los alrededores la cantidad de mosquito es mayor que en otras épocas, por lo que los vecinos hacen hogueras para espantarlos.
Puede ser una lata donde colocan el cartón de huevo, ramas de alamú o alguna otra, y normal le dan, hacen el humo a partir de esa materia. Hay lugares que hay bastante mosquito. Bueno, fumigación yo como tal no he visto.
Otra vecina de Playa Larga que prefirió no identificarse nos dijo.
Están fumigando en las casas de la gente que tienen virus. Aquí siempre ha habido mosquito, pero no como ahora. Bueno, en toda la cena. No, aquí hace siglos que no fumiga. Y mira, en la parte de Buenaventura es en el mosquito.
Conversamos además con una doctora del médico de la familia en Ciénaga de Zapata.
Lo que se hace son los controles de foco, ¿ves? Un ejemplo, mi febril que es aquí en la casa, y se fumiga abajo, arriba y a los costados, ¿ves? Lo que queda en los alrededores. Ese es el bloqueo que se está haciendo. Como se hacía antes, no se está haciendo.
La activista Caridad Burunate vive en Colón, Matanzas.
Esto está lleno de vómitos y diarrea. No hay medicamento ni nada. Las esquinas llenas de basura. Nada de fumigación, nada.
Sin embargo, en la zona turística de Varadero, en Matanzas, la situación es diferente. Según nos dijo desde allí María.
Aquí pasa la avioneta por la mañana fumigando y a veces viene el carrito ese del humo, echando humo y eso. La gente dice que fumiga en los hoteles, no sé, y a veces cuando pasa y después no se siente tanto mosquito.
Jovellano es otra localidad donde hay muchas personas con síntomas que pudieran asociarse con oropouche o dengue.
Bueno, aquí en el barrio hay más de 100 personas que le ha dado eso ya. Ingresado no ha estado ninguno. Fumigar y visita no ha venido nadie.
En Torrientes, también en Matanzas, ante el aumento de los casos con el cuadro viral, se está vacunando. Lo dijo a Martín Noticias, desde allí, Aurelio.
En este pueblo, por lo menos aquí, no se come. Están vacunándose con Abdala. No sé si es buena o es mala, pero me la puse por si acaso.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Desde La Habana, el escritor y economista Orlando Freire Santana, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, opinó que con las medidas implementadas por el régimen cubano existe una evidente cruzada contra las MIPYMES.
En primer lugar, el tope de precios. En segundo lugar, las multas de 2 días de inspecciones, decomisos de productos, venta forzosa de productos, que eso es muy grave. Y por último, el gobierno va a crear un Instituto Nacional de Actores No Estatales para controlar minuciosamente el trabajo de las MIPYMES. Esto de las ventas forzosas es muy grave porque eso atenta contra la intimidad de los negocios. O sea, que ellos se van a dedicar a buscar supuestos productos escondidos que hay en las MIPYMES, y para ello tienen tal vez que penetrar en el interior de los negocios. Eso es una violación a la intimidad de los establecimientos. Y entonces, si encuentran un producto que tenía precio topado y no estaba en venta, tal vez no para esconderlo, sino por otro motivo, pues ya ellos ahí van a forzar a las MIPYMES a que lo venda a precio topado, y eso no es todo. Y eso va con una multa. El ocultamiento de producto puede llevar a una sanción de 3 años de privación de libertad. O sea que si todo eso no es una cruzada contra los MIPYMES, entonces, ¿qué cosa es? Evidentemente es una cruzada, porque quieren que las MIPYMES no adelanten a la empresa estatal en la economía del país. Ellos quieren que la empresa estatal sea el bastión fundamental. Han esgrimido siempre la política de sustitución de importaciones. Quieren fabricarlo en el país, pero después a la larga no lo pueden fabricar porque no tienen insumos y no tienen materias primas.
El gobierno de México anunció que contratará a otros 2.700 médicos cubanos bajo un acuerdo criticado por la oposición política y también por asociaciones de galenos mexicanos. José Luis Ramos tiene la noticia.
Actualmente hay trabajando en México 950 médicos cubanos y se van a integrar 2.700 más para suplir la falta de especialistas en 282 hospitales situados en áreas rurales de alta marginación y con poco personal, anunció Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Con esto vamos a lograr que estos hospitales tengan en promedio una plantilla de 12 médicas y médicos. Con eso se va a lograr algo que genera mucha frustración entre las personas en estos hospitales básicos y comunitarios que están en zonas muy apartadas, que el hospital lo sea, es decir, que el hospital pueda llevar a cabo una cirugía y no sea solo un centro en donde se refiere al hospital más grande de la capital del estado o de la ciudad más grande.
Colegios médicos de México, representantes del gremio y de la oposición, rechazan que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador acuda a doctores cubanos. Aseguran que no reúnen las competencias requeridas y no cuentan con los requisitos establecidos por las leyes. En mayo, el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió sobre serias preocupaciones con las prácticas de reclutamiento y retención de Cuba en torno a este programa, lo que exacerba la vulnerabilidad de los trabajadores a ser sujetos a trabajos forzados. El presidente López Obrador comentó que es una prioridad para su gobierno cumplir con el compromiso de entregar un mejor sistema de salud.
Considero que vamos bien, agradecer mucho, reiterarlo, el apoyo del pueblo y del gobierno de Cuba, porque nos están ayudando enviándonos médicos especialistas.
Con la contratación de estos 2.700 médicos cubanos, México incrementará a 3.650 la plantilla de profesionales de la salud procedentes de la isla. José Luis Ramos, Martín Noticias.
5:10 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El expresidente Donald Trump tiene previsto celebrar un mitin en Michigan este sábado junto a su compañero de fórmula, el candidato a vicepresidente J.D. Vance, en el que será su primer evento electoral tras el intento de asesinato en Butler, Pensilvania. El mitin será también la primera aparición conjunta de Trump y de Vance después de que el expresidente estadounidense anunciase al senador por Ohio como su candidato a vicepresidente. Y por su parte, la Convención Nacional Republicana celebra hoy su tercer y penúltimo día con renovadas muestras de unidad en torno a Donald Trump. Algunos de sus rivales en la búsqueda de la nominación presidencial le han brindado su respaldo. Con los detalles, Héctor Contreras.
President Donald J. Trump.
A medida que avanza la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, se han conocido algunos detalles de la estrategia que tiene ese partido para retomar el poder de la Casa Blanca, y al parecer la unidad en torno a un candidato fuerte es de vital importancia para ese objetivo. Durante el segundo día del encuentro, varios de los antiguos rivales políticos de Donald Trump se turnaron para emitir mensajes de unidad. Vivek Ramaswamy, ex candidato presidencial, dijo textualmente: si quieren sellar la frontera, voten por Trump. Si quieren restaurar la ley y el orden en el país, vota por Trump. Por su parte, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, dejó de lado sus diferencias anteriores con el exmandatario, aunque dejó claro que es la mejor opción para recuperar el país del caos y la inseguridad.
Empezaré dejando una cosa perfectamente clara. Donald Trump cuenta con mi firme respaldo.
Durante la batalla de las primarias de este año, Haley fue la última rival de Trump. La ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas durante la administración de Trump atacó a su ex jefe durante su campaña, calificándolo como no apto e inelegible. Otros ex oponentes de Trump en las primarias de este año y de 2020 también se dirigieron a la convención, entre ellos Ted Cruz de Texas, Marco Rubio de Florida y el ex secretario de Vivienda Ben Carson, además del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien dijo:
My fellow Republican.
Compañeros republicanos, enviemos a Joe Biden de regreso a su sótano y enviemos a Donald Trump de regreso a la Casa Blanca.
Algunos de esos ex rivales políticos elogian a Trump y podrían estar buscando su favor y el de los delegados dentro de 4 años, ya que una victoria republicana en la cima de la lista en noviembre le daría a Trump su segunda y última victoria, dejando el partido republicano en buena posición tanto en la Casa Blanca como en el Congreso de los Estados Unidos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El legislador demócrata Adam Schiff pidió al presidente Joe Biden que ponga fin a su candidatura a la reelección en unas declaraciones al diario Los Angeles Times, con lo que se convierte en el 20º legislador del partido en hacerlo. Una segunda presidencia de Trump socavará los cimientos mismos de la democracia, y hay serias dudas de que Biden pueda derrotarlo, dijo Schiff en un demócrata de California en la Cámara de Representantes que se postula para el Senado. La preocupación de los demócratas sobre la capacidad del presidente de 81 años para vencer al aspirante republicano Trump y permanecer otros 4 años en el cargo aumentó tras la titubeante actuación de Biden en el debate el 27 de junio. No obstante, Biden ha dicho que no tiene plan alguno de retirarse de la campaña. Siguiendo con noticias de Estados Unidos, el juicio contra el senador demócrata estadounidense Robert Bob Menéndez termina con un veredicto de culpabilidad en todos los cargos que se le imputaron. El legislador de origen cubano dijo que apelará el fallo. Yoconda Tapia informa.
En un giro legal impactante, uno de los senadores estadounidenses más influyentes del país, Robert Bob Menéndez, ha sido declarado culpable de aceptar cientos de miles de dólares en sobornos a cambio de utilizar su poderoso cargo para enriquecer y proteger a 2 empresarios y actuar como un agente del gobierno egipcio. Damien Williams es el fiscal federal en el Distrito Sur de Nueva York y al término de la audiencia judicial destacó:
Este caso siempre ha girado en torno a niveles alarmantes de corrupción, cientos de miles de dólares en sobornos en forma de efectivo, lingotes de oro y un Mercedes-Benz. Esta no era la política habitual, esta era una política con fines de lucro, y ahora el jurado ha condenado a Bob Menéndez. Sus años de vender su cargo al mejor postor finalmente han llegado a su fin.
Tras la decisión del jurado frente al Tribunal de Manhattan, el senador de Nueva Jersey negó con vehemencia los cargos y anticipó que apelará la decisión del jurado.
Estoy profundamente decepcionado por la decisión del jurado. Tengo plena fe en que la ley y los hechos no sustentaron esa decisión y que nuestra apelación tendrá éxito. Nunca he violado mi juramento público. Nunca he sido más que un patriota de mi país y para mi país. Nunca, jamás he sido un agente extranjero.
Los jurados comenzaron sus deliberaciones el viernes de la semana pasada y tuvieron más de 12 horas durante 3 días antes de llegar a un veredicto en el juicio, que había durado 9 semanas. Inmediatamente después de conocido el resultado del proceso, más de 30 senadores, incluyendo el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, pidieron la inmediata renuncia del legislador por Nueva Jersey. La Constitución de los Estados Unidos otorga al Congreso el poder de expulsar al senador si éste no se aleja voluntariamente. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El Departamento de Estado prohibió el miércoles a un ex sargento de las Fuerzas de Defensa de Israel viajar a Estados Unidos, acusándolo de estar involucrado en la ejecución extrajudicial de un palestino en Cisjordania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Departamento de Estado norteamericano prohibió este miércoles a un ex sargento de las Fuerzas de Defensa de Israel viajar a Estados Unidos, acusándolo de estar involucrado en la ejecución extrajudicial de un palestino en Cisjordania. Washington también impuso restricciones de visa a un grupo de personas involucradas en acciones que socavan la paz, la seguridad y la estabilidad en Jordania. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. Él dice que Estados Unidos está tomando medidas para imponer restricciones de visa a un grupo adicional de personas que han utilizado la violencia contra personas o propiedades o han restringido indebidamente a civiles el acceso a servicios esenciales y servicios básicos. Además, el secretario Blinken anunció la designación de Elor Azaria, un ex sargento de las Fuerzas de Defensa de Israel, por su participación en una grave violación de los derechos humanos en Cisjordania. Como tal, Azaria y sus familiares inmediatos no son elegibles para ingresar a Estados Unidos. Azaria, que mató a un agresor palestino herido e incapacitado, fue sentenciado a 18 meses de prisión en el 2017 y fue puesto en libertad después de cumplir 9 meses en prisión. La administración Biden ha adoptado una serie de medidas punitivas contra los acusados de perpetrar la violencia y de violaciones de derechos humanos en Cisjordania. Miller dijo que no ha habido una rendición de cuentas adecuada en todos los ámbitos en respuesta a la violencia contra los palestinos en Cisjordania y que el gobierno israelí necesita tomar más medidas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
5:19 minutos de la tarde. Continuamos ahora con más noticias. El trabajo forzado está institucionalizado en Corea del Norte, según denunció la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Radio ONU tiene este informe.
El uso del trabajo forzoso por parte de Corea del Norte está institucionalizado profundamente, según un informe de la Oficina de Derechos Humanos, basado en 183 entrevistas a víctimas y testigos que lograron escapar y ahora viven en el extranjero. Los testimonios recogidos en el informe ofrecen una visión estremecedora y angustiosa del sufrimiento infligido a través del trabajo forzoso, tanto por su magnitud como por los niveles de violencia y trato inhumano, dijo el jefe de Derechos Humanos, Volker Türk.
People are forced to work in intolerable conditions
Estas personas se ven obligadas a trabajar en condiciones intolerables, a menudo en sectores peligrosos, con ausencia de remuneración, libre elección, posibilidad de marcharse, protección, atención médica, tiempo libre, alimentos y alojamiento. Se les somete a vigilancia constante, se les golpea con regularidad, mientras que las mujeres están expuestas a riesgos continuos de violencia sexual, dijo la portavoz de la oficina, Liz Frossel. El informe concluye que el sistema actúa como medio para que el Estado controle, vigile y adoctrine a la población.
Pasamos a Venezuela, donde el jefe de protección de la líder opositora, María Corina Machado, fue secuestrado la madrugada de hoy. María Corina está acusando al régimen de Nicolás Maduro por esta nueva agresión. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
María Corina Machado denunció a través de la red social X que Milcía de Sávila, quien la acompaña desde hace 10 años como jefe de protección, fue secuestrado por el régimen acusado de violencia de género contra unas mujeres que el sábado pasado intentaron agredirla a ella y al candidato presidencial Edmundo González Urrutia en un local en la Encrucijada en el estado Aragua. Machado hizo una alerta al mundo sobre la escalada de represión de Maduro contra quienes trabajan en su campaña o ayudan en cualquier parte del país. Maduro ha hecho de la violencia y la represión su campaña, escribió Machado. Con esta desaparición suman 25 las personas de su equipo que están detenidas. Las agresoras, una diputada al Consejo Legislativo y dos concejales del municipio Mariño, fueron condecoradas por esta agresión. Sobre la desaparición del jefe de protección de Machado, el candidato presidencial Edmundo González Urrutia repudió esta nueva agresión del régimen y desmintió la información que circuló este martes sobre que padeciera cáncer.
Tengo un cuadro de resfriado que me impidió asistir a la concentración, movilización y caravana en Guanare, acompañando a María Corina Machado.
Para esta movilización de Machado, prevista para este miércoles, ya el régimen bloqueó las vías hacia el estado portuguesa y los comerciantes han sido amenazados por la llamada furia bolivariana de cerrarles sus locales si apoyan a Machado. El consultor político Osvaldo Ramírez consideró que las detenciones de las últimas horas no han movido la decisión de cambio del venezolano.
Hasta ahora, lo que hemos reflejado en los estudios de opinión pública no están teniendo el eco que probablemente algunos pretenden con este tipo de medidas.
Según la ONG Foro Penal, 102 personas han sido detenidas por el régimen de Nicolás Maduro por apoyar la candidatura de González Urrutia. El politólogo Benigno Alarcón explicó que si el régimen impide la ruta electoral, entraría en un escenario autocrático.
Donde el gobierno ya lo electoral no le importa y están dispuestos pues sencillamente a llevarse por el medio todo lo que es la legitimación por la vía electoral.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
La violencia sigue limitando las oportunidades para la niñez y la juventud en Honduras. Desde Tegucigalpa informa Óscar Ortiz de La Voz de América.
La violencia en Honduras continúa cobrando vidas y los más afectados son los jóvenes y los niños. Las cifras muestran que al menos 55 personas mueren al mes, globalizando una cifra de 335 personas en los primeros 6 meses de este año, mostrando que el mayor número de víctimas están entre los 18 y los 30 años de edad. Un informe de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos, COIPRODEN, hace la revelación, y según su coordinadora, Ana Caldera, la situación evidencia que en el país hay una escalada de violencia que continúa en aumento.
Donde damos a conocer que 335 niñas, niños, adolescentes y jóvenes han fallecido por muertes violentas en los primeros 6 meses del año. Pese a ello, aproximadamente los datos estadísticos siguen manifestando que 55 niñas y niños mensualmente están muriendo a causa de situaciones violentas en Honduras.
Desde el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, reconocen los avances para incidir en esta problemática, señala Héctor Espinal, vocero de la organización, pero reiteran su llamado a garantizar una política de protección que genere oportunidades de crecimiento y desarrollo para así desalentar la migración irregular que en su mayoría afecta a los jóvenes.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Se celebró en Texas el juego de las estrellas del béisbol de las Grandes Ligas con victoria para la Liga Americana, derrotando al viejo circuito 5-3, y eso que las cosas habían comenzado espectacularmente bien para la Liga Nacional cuando el astro japonés Shohei Ohtani conectó un tremendo jonrón de 3 carreras para darle la ventaja al viejo circuito, pero luego la Liga Americana empató inmediatamente en la parte baja del tercer inning, y luego el representante de los Medias Rojas de Boston, el left fielder Jaren Duran, conectó un cuadrangular de 2 carreras en la parte baja del quinto para darle el triunfo a la Liga Americana 5-3. Oficialmente el ganador fue Miller, el perdedor fue Green y Emmanuel Clase, el dominicano, con el rescate en la jornada. El único cubano que participó en este encuentro, el tunero Jordan Álvarez, negoció un boleto en su único turno al bate. Juan Soto, el dominicano de los Yankees, también impulsó 2 carreras con un doblete. Mientras tanto, el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas dijo que una zona de strike computarizada en la pretemporada 2025 del béisbol de las Grandes Ligas significa que ahora vamos a tener lo que llaman un umpire robot, contando las bolas y las strikes en la campaña 2026, si todo marcha bien en la pretemporada 2025. Así que esto ya se ha hablado varias veces. A nivel de ligas menores, ya tenemos una zona de strike computarizada, y en la Triple A, a partir del 2023, se ha estado jugando con este proyecto. Pero todo parece indicar, damas y caballeros, nos guste o no nos guste, a partir de la temporada 2026, una zona de strike computarizada. Ahora pasamos al fútbol soccer, damas y caballeros. Indefinidamente, Leo Messi lesionado y fuera del equipo Inter Miami con una lesión en el ligamento, en el tobillo derecho. Así que se va a perder mínimo, si todo marcha bien, el próximo mes. Y si las cosas no marchan bien, bueno, ya podríamos estar hablando de otra cosa totalmente distinta. Mientras tanto, el novato sensación de la selección española, Lamine Yamal, se va a perder los 3 partidos que el Barça va a jugar aquí en este hemisferio, especialmente el que el Barcelona va a jugar contra el Real Madrid el 3 de agosto en Nueva Jersey, un partido de fogueo que juegan cada verano en Estados Unidos. Lamine Yamal tiene derecho a 3 semanas de vacaciones tras guiar a la selección española y ganar la Eurocopa en Alemania, derrotando a Inglaterra 2-1. Yamal metió un gol crucial contra Francia en las semifinales y luego una asistencia crucial contra Inglaterra en la final de la Euro. Mientras tanto, damas y caballeros, la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas reanuda este viernes con un partido que les vamos a brindar en vivo y en directo por Radio Martí, comenzando a las 7 p.m., Tampa Bay Rays contra los Yankees de Nueva York. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Deje lo que esté haciendo y deténgase a escucharlo. No hay en el mundo muchos músicos tan completos y divinos como Phil Collins. Hablar de él siempre es apropiado, mucho más el 30 de enero, porque nació ese día en 1951. Talento le sobra. Su instrumento principal es su propia voz. Toca la batería, percusión, piano, bajo y además compone, produce y actúa. Integró primero el grupo Genesis y por allá por finales de la década del 80 lideraba la lista Billboard de éxitos. Abandonó la banda en 1996 para seguir en solitario. En sus más de 150 millones de discos vendidos, canta a los amores extraviados, a la soledad, a la pobreza, tocando siempre la sensible fibra del alma en cada canción. La salud le fue en contra y esa mala jugada lo alejó de los escenarios. Una pena, pero también una fortuna que este inglés haya conquistado el mundo.
Radio Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la compañía.